Música, series, cines, relatos, paseos por San Luis. Algo para tomar, algo para comer y todo listo para vivir una espléndida siesta con Elina Gómez Martín de 13 a 15 horas.
¿Te imaginas que te prohíban acceder a tu propio dinero? Bueno, a los argentinos no pasó. Pero la cosa venía mal de antes. Solo que esa fue la gota que rebalsó el vaso.
He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
Desde la década del 90 hasta el corralito.
Que se vayan todos empezó a ser un grito de guerra de la gente. Tenían razón.
Desde el 2001 hasta hoy.
Me transformaron en el chivo expiatorio. Empezaron a decir que todos los problemas que había en la economía argentina habían sido provocados por Domingo Cavallo.
Eriza un poco la piel, recordar, 20 años pasaron de ese 2001. Eriza bastante la piel escucharlo a Domingo Cavallo diciendo ¡era el culpable de todo yo! ¡Inocente palomita! ¿Qué le pasó? Bueno, terrible documental 2001, el año del corralito, y con quien voy a hablar ahora, lo saludo, es uno de los productores de este documental que se estrenó el domingo pasado en History Channel, que no tiene desperdicio, que vas a tener un montón de emociones cuando los veas, desde el recordar esas épocas, la bronca, entender también muchas cosas, entender también qué nos pasa hoy. Él ha sido productor de Todo por Dos Pesos, de Polémica en el Bar, ha estado en Telefe, en Canal 13, por todos lados. Lo conocen como El Gallego. Sergio Ramírez, muy buenas tardes, bienvenido a Nacional San Luis.
Muy buenas tardes, Elina, ¿cómo te va? ¿Me escuchás bien?
Perfecto.
Bueno, bárbaro, me alegro. Ante todo, un saludo a todos tus la gente que te escucha y a todo San Luis. Sí, la verdad que es como decías vos, se te eriza la piel. Es recordar, yo por lo menos lo viví, en esa época tenía 41 años. Me agarró el corralito con plata adentro y viví cosas a veces que son imposibles de narrar y menos de explicar. Este es un documental que está muy trabajado, sí. Muy, muy, muy elaborado desde el punto de vista de las imágenes, de los archivos, de los personajes y de todos los que participan de él. Es un trabajo en conjunto con History, con Lucas Rojo, con Vero Cabo, que hemos tardado casi 6 meses en darle el ok final. Y cuenta mucho de esa Argentina que tal vez se parece mucho a la de hoy también.
Totalmente. Pensaba cuando lo veía, que capaz que es la pregunta más tonta que he hecho en toda mi vida, pero digo, haber estado ahí entrevistando a Domingo Cavallo y escuchándolo, como yo mi idea era genial, no sé por qué creen que es mi culpa.
Hitler también decía que él era un tipo bárbaro y fantástico, claro. Y todos aquellos que generan un acontecimiento que decanta una sociedad o un país, creen que todo lo que hicieron está bien y que los responsables son nosotros. Uh-huh. O sea, tal vez los responsables éramos nosotros por querer sacar más plata que nos correspondía. O sea, nunca se van a sentir culpables, siempre van a decir que ellos no son culpables. Ahora, hay muchos culpables, también eso no venía de esa época, venía de antes, del 1-1, de la patria financiera, de vamos, viajemos todos a Miami, compremos ahí televisores. Claro, en algún momento todo eso se iba a revertir. Eso es lo que quiere mostrar el documental, más allá de que hace 20 años fue una de las mayores crisis institucionales de Argentina, que derivó en un estallido social, la renuncia del expresidente Fernando de la Rúa y una vertiginosa debacle política económica. Yo creo que todo hecho político y todo acontecimiento político deviene de un acontecimiento económico. Eso es es algo que es como una ley que yo no dejo de cuestionarme más allá de todo lo que he producido y he generado. Si no hay crisis económica, los presidentes son fantásticos. Acordátelo uno a uno, todo bárbaro.
Claro.
Claro, después hay que pagarlo eso, ¿no? Pero sí, se van a sorprender por sobre todas las cosas de muchas personas de gestos de muchos de los protagonistas, Fernanda, Graciela Fernández Mejide, uh-huh. Mariano, Ramón Puerta, que fue uno de los 5 presidentes sí. que tuvimos en una semana, Duhalde, que tiene unas reflexiones que son interesantes, pero hay una pregunta que hace Stanley Mandelbaum, que yo cada vez que me hace una nota o algo digo, no se la pierdan, porque hay una pregunta que te quedas pensando, es verdad lo que dice, ¿y dónde está? ¿A dónde fue a parar? Claro. Hay reflexiones que son extraordinarias, sinceramente muy, muy, muy sorprendentes. Y el mismo Ricardo, quien conozco hace casi 30 años, somos bastante amigotes, me decía, Gallego, yo te juro por Dios que había un montón de cosas que creí conocer y a través del documental y de lo que iba narrando me di cuenta que hay muchas que no conocía.
Sí, 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 sí. Bueno, yo hoy contaba temprano cuando hablábamos del 2001 y siempre en realidad cuando en general se empieza a acercar diciembre, ¿no? Diciembre empieza a remover esos recuerdos. Yo estaba terminando la secundaria en ese momento y cuando veo el documental digo, claro, yo estaba en una nube de pedos porque estaba en quinto año, pero sí recuerdo claramente 19, 20, esos días sí los tengo presentes. Lo que pasa es que, claro, desde marzo, que se ve, bueno, desde años atrás, ¿no? Pero desde cuando se empieza a prender este fuego, claro, yo estaba re en otra. Y mis viejos sí me acuerdo que le estaban pasando mal, pero yo no entendía medio lo que pasaba. Y al ver el documental, como que pasa un poco eso, digo, el enterarnos de cosas que quizás no nos acordábamos o no tuvimos esa información, el escuchar, ¿no? lo que sucedió, lo que pasó, el escuchar lo mismo de Ramón Puertas, que estuvo ahí, digamos, no se la contaron, la vivió.
Exactamente. Y por otro lado, también es importante cosas que se van a conocer. Por ejemplo, las madres de Plaza de Mayo, la única vez que fueron golpeadas fue durante las protestas sobre el Corralito. Sí. Nunca habían sido agredidas. Jamás. Ese día cargaron contra ella la montada de la policía y tuvieron que hacer como una especie de barrera para que no se les llevaran puesta. O sea, vos fíjate la locura que se desataba en la gente, en la sociedad y en el marco de las fuerzas de seguridad. Uh-huh. A ver, te tiro algunos de los protagonistas del documental, más allá de Domingo Cavallo, Eduardo sí. Duhalde, Graciela Fernández Mejide, Ramón sí. Puerta, la economista Cecilia Todesca uh-huh. Boco, está Rosendo Fraga, está Matías Causino, y aparecen María O'Donnell, Reinaldo Siricase y Fanny Mandelman como periodistas. Uh-huh. Pero, más allá de todo esto que te nombré, también están los protagonistas que sufrieron el Corralito, que sí. son personas comunes y corrientes, que nunca tal vez tuvieron ni voz ni voto para contarlo. Y las cosas que sucedieron. Yo tengo una anécdota muy 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 relacionada y muy marcada con esto. Horacio García Blanco, a quien yo conocí y trabajé con él, tenía que operarse en España, no pudo sacar la plata y se murió.
Sí.
Se murió. Así como te digo de Horacio García Blanco, hubo un montón de personas que pasaron por hechos similares o que ahorraron toda su vida para comprar una casita y de repente nunca le devolvieron lo que realmente habían puesto.
Sí, en el documental se ve que es escalofriante, ¿no? Los números, la plata que tenían. Bueno, hay uno de esos relatos que también cuenta una de las entrevistadas, que era mi tía, tenía tanta plata guardada, recibió tanto, no sé dónde está lo otro. Bueno, la cantidad de gente con enfermedades coronarias por el disgusto.
Sí, más la estigmatización que tenían los empleados bancarios.
Claro.
Indirectamente, porque el que está atendiendo atrás de una caja no tiene idea de lo que pasa en el directorio. Pero ese tipo, cuando iba a una reunión y decía que trabajaba en un banco, le decía, devuelvan la plata. Eso fue muy fuerte para ellos también.
Totalmente. ¿Entendés?
Y nunca se termina de saber cuál fue la realidad, cómo sucedió, más allá del análisis que cada uno hace y conoce y que se deviene de la época luego que Alfonsín entrega su presidencia y el 1-1 y Cavallo, que estuvo en casi todos los gobiernos. Y oíme, tuvimos 3 ministros de economía en 15 días. Machinea, López Murphy y después viene Cavallo.
Sí.
Entonces, el análisis de la historia.
Y López, López Murphy, que entró, abrió la puerta y dijo: está un quilombo, hasta luego.
Y se fue. Creo que estuvo 10 días, 15 días. Como
sí.
Pero los testimonios en primera persona que estuvieron ahí y que de alguna manera lo sufrieron y tuvieron que vivir con eso durante tanto tiempo, son realmente vertiginosos y escalofriantes, como decías vos. Pero también Argentina es un país que ha salido de muchas crisis.
Sí.
La sociedad de alguna manera se repone, pero pensemos que si no es la sociedad la que saca un país adelante, los políticos, la mayoría, no tiene vocación.
Uh-huh.
Bueno, y sin vocación no hay una perspectiva de una política para una sociedad. A eso me refiero.
Claro. Bueno, en el lo vemos en el documental y también en el avance, en uno de los famosos cacerolazos, que una mujer dice, bueno, esto es lo que vale, el pueblo que sale a la calle.
Esta es Argentina, exactamente.
Así es.
Vos fíjate que a partir de esa época empezamos a escuchar palabras como salariazo, revolución productiva, qué sé yo, espejismos en donde la clase media pudo pasarlo un poquito con facilidad, pero era muy difícil vivir, era muy difícil que te digan con esto se va a vivir, era casi imposible. Creo que hay un muy buen trabajo hecho y quiero destacar el laburo de Matías, el editor del Pelado Fierro, jefe de producción, de Majo Freire, la productora ejecutiva, de Dani Roy, que fue el director y el director de fotografía y realizador, de Lucas Rojo y Vero Cabo por parte de History, de Manu, que tuvo que luchar con el archivo, porque además no sabés, hay todo un tema burocrático con los archivos que vos pedís.
Claro.
Pues tienen que, es todo un tema. Esto que sale en 40 y pico de minutos, hay un laburo atrás de un montón de tiempo que la gente normalmente cuando ve televisión no se imagina.
Sí, bueno, acá siempre hablamos mucho de eso, los documentales además tienen un proceso de mucho tiempo de investigación, esto que decías vos, del recuperar imágenes, del tema de las entrevistas, hay que movilizar a todo un equipo a un lugar para entrevistar, y todos estos entrevistados que tiene este documental, es un gran proceso el que se hace para llegar a este resultado.
Yo creo que va a sorprender el documental, aquellos que lo vivimos lo vamos a recordar, y nos vamos a, de alguna manera, a sorprender con algunas cosas que veamos. Los que no lo vivieron directamente van a ver una época que para muchos no podía ser que te dijeran no puedes sacar tu plata, nos quedamos con tu plata, te damos tanto, te devolvemos tanto. Y además, los conflictos sociales que existieron. Un presidente se fue de la Casa Rosada en helicóptero, que ni siquiera pudo bajar el helicóptero, lo tuvieron que echar a De la Rúa.
Hicimos todo
el recorrido que hizo De la Rúa para llegar a la terraza con Bouché, que es el fotógrafo presidencial,
que también está en el documental.
Exactamente, y está tan bien narrado y tan bien contado que parece que lo estuvieras viviendo en ese momento. Es un laburo muy, muy, muy. Yo estoy orgulloso de haber hecho esto, sinceramente. Y mirá que tengo 38 años de laburo en tele, pero es algo que todos teníamos una camiseta puesta y queríamos contar todo lo que pudiéramos de la mejor manera para que la gente conozca cosas que en realidad no conoce. Y preguntarle a una persona que lo vivió desde adentro políticamente y que hoy en día tal vez te dice, sí, puede ser que nos hayamos equivocado, es como fuerte, como lo de Cavallo, ¿no? Yo no tuve la culpa. Es fantástico. O sea, que se haya pudrido el país, ¿es culpa de quién entonces? Ese es un interrogante también que deja el documental planteado.
Totalmente. Bueno, la voz es la de Ricardo Darín. Bueno, sí. A mí lo primero que se me vino a la cabeza en realidad fue acordarme de Nueve Reinas, que Nueve Reinas prácticamente empieza con un 2001, el banco.
Exactamente, y la Odisea de los Giles.
Y la Odisea, claro, y la Odisea de los Giles, que es prácticamente eso. Y bueno, Ricardo Darín fue elegido por eso, está narrado realmente, su narración es muy acorde, queda muy bien con lo que pasa, creo que también, o sea, como Ricardo Darín
yo
también es argentino.
Sí. Exactamente, lo potencia mucho a Ricardo.
Mucho, sí.
La voz de Ricardo Darín es conocida apenas te dice hola.
Absolutamente.
Pero más allá de la narración, hay un énfasis que pone Ricardo en las cosas, que las transmite de una manera que yo creo que no hay mucha gente que lo pueda lograr.
Mira,
sinceramente.
Yo soy locutora y él solamente cuando va enumerando a los presidentes, que a los 5 presidentes que hubieron en ese, que solamente dice un número. El trabajo es, yo no lo podría hacer. Solamente me va diciendo un número. Solamente lo va enumerando.
Sí, es cierto. Y es también la performance que le das cuando lo vas contando, ¿no?
Por
eso creo que contiene todos los ingredientes para que la gente se sorprenda. El estreno es este domingo, 5 de diciembre, se estrenó la semana pasada en On Demand y en todas las plataformas de History Play. Se repite el lunes, se repite el miércoles y se repite el otro domingo. O sea, que el que no lo ve el domingo, que creo que no haya mucha gente, no va a haber mucha gente que lo deje de ver, yo creo que ha generado un interés muy particular este documental. Más allá del trabajo que tiene hecho por la producción y por la edición y la música y todo lo que está elegido, creo que Ricardo Laporta también mucho testimonio y mucho baluarte al documental.
Buenísimo. Entonces, este domingo se podrá ver por History Channel. ¿Te acordás la hora?
21 horas, domingo 5 de diciembre, 21 horas por History Channel en su plataforma. Los que tienen On Demand pueden verlo antes. Y después repite el lunes 6 a las 18 horas, el miércoles 8 el 12, ¿no? A las 22 horas y el domingo 12 del 12 a las 23 horas.
Perfecto. Imperdible, verlo. Creo que el documental además lo que va a traer, o por lo menos a mí lo que me pasó, es como quiero que lo vea alguien más, así hablamos, porque tengo como muchas ganas de hablar sobre lo que vemos, lo que escuchamos, el recuerdo. Digo, me parece que sí. Lo que tiene además es eso, es como...
Exactamente, mira, ayer hicimos una nota con Fanny decía, esto sería muy bueno que en los colegios lo tuvieran como material. Uh-huh. Y la verdad es muy importante, porque eso marcó un hito en nuestra generación, por lo menos en la mía y en la de muchas otras personas, y a veces no se conocen las dos campanas, se conoce una sola.
Claro.
Y es buena conocer la otra también.
Bueno, esto que hablabas, cuando hablabas de palabras y de cosas, y que también escuchamos la palabra respecto a lo que sucedió con los saqueos, por ejemplo, ¿no? Que a veces queda como esa imagen nada más, y escuchamos la palabra de alguien que era como, no, nosotros nos organizábamos, esto era así.
Tal cual. Y cómo en alguna manera algunos barrios trataban de que no se generaran los saqueos en ese barrio, entonces se generaban en otro. Hay todo un trasfondo.
Sí.
Que yo te digo, sinceramente, es más que interesante.
Totalmente, y estoy totalmente de acuerdo. Sergio, gracias, muchas gracias por esta conversación. Ha sido un placer poder hablar, poder haber visto también el documental. Para mí es imperdible, no solamente como Argentina, digo, para mí lo tiene que ver del mundo, para que nos entiendan un poco más, me parece.
Sí,
también.
Para que tratemos de no repetir los errores que repetimos más de una vez. Quiero agradecer a Mariana Menger y a César Sabroso, que son los que manejan en History toda la parte de prensa y difusión, que han hecho un laburo admirable también. Se pusieron esto al hombro y hace rato que lo están manejando y está saliendo muy bien y está saliendo por todos lados. La verdad que se formó un combo extraordinario entre nuestra productora y History, y es un placer trabajar con ellos. Para mí también es un placer haber hablado contigo. Y para aquellos que no lo recuerdan, hoy 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Así es. Sergio, muchísimas gracias y éxitos. Éxito. ¿Tenés gracias. Algo, perdón, hay algo en vista? ¿Hay algo que se porque intuyo que debe ser bastante inquieto? ¿Qué es lo que sigue en tu trabajo?
Mira, lo que sigue en mi trabajo es estamos preparando otro documental, pero no te lo puedo comentar todavía, pero que tiene que ver con esto en la historia de nuestro país. Y eso, y un programa posiblemente en la televisión pública, y una ficción sobre un caso bastante conocido. Sí, yo soy bastante inquieto y trato de hacer todo aquello que me gusta hacer. Que te paguen por hacer un trabajo que te gusta. Una vez me lo dijo Gustavo Sankelevich, no te enamores de un programa, enamórate de una profesión.
Totalmente.
Y es muy cierto.
Y es así.
Le mando un abrazo y un cariño a toda la gente de San Luis, un beso grande a vos. Gracias por este llamado y nada, cuando quieras estoy a disposición de ustedes.
Un placer, en los próximos proyectos estaremos ahí llamándote, Sergio.
Gracias, muy amable. Un cordial y cariñoso saludo. Que
otro,
muy bien.
Otro para vos. Sergio El Gallego Ramírez es el productor de 2001, El Año del Corralito, History Channel, este domingo a las 21 horas. Tiene sus repeticiones, por supuesto, claro que sí, pero este domingo estrena en History Channel 2001, El Año del Corralito.